Hola amigos, bienvenidos a Fila 7, donde hoy contamos con un invitado de excepción, Raúl Losánez, el crítico de teatro del diario La Gaceta. Hola Raúl.
Hola Antonio, buenas tardes.
Te quiero presentar en primer lugar a Mario Abril, nuestro fiel colaborador.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Raúl?
Y tenemos que hablarte, Mario y yo, con cierta envidia o con mucha envidia, porque quiero que te hagas cargo de lo que supone vivir en provincias, aunque sea en Alicante o aunque sea en Valencia, porque no llega ni la mitad de la mitad ni la cuarta parte de lo que se puede ver en Madrid. Y no nos queda más remedio que, y con mucho gusto además, que ir a Madrid todo lo que podemos a ver mucho, mucho teatro.
Ya me imagino, ese es uno de los males que tiene el teatro como manifestación artística, ¿no? Que a veces se concentra casi exclusivamente en las grandes capitales y sí. Otras ciudades pues se pierden a veces cosas interesantes, por otro lado a veces también ahorran dinero porque también hay mucho pestiño, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pues vamos a repasar con Raúl Losánez algunas de las funciones que están ahora en la cartelera madrileña, como por ejemplo en el María Guerrero, Transición, que acabas de ver, ¿no?
Efectivamente, se ha estrenado, han hecho un estreno un poco particular porque lo han concentrado en tres días, viernes, sábado y domingo. Yo fui ayer a verlo, el domingo, y bueno, es un montaje curioso, sirve yo creo como homenaje a ese periodo de la Transición. Teatralmente, bueno, a mí me ha dejado un poco indiferente. Hay grandes actores como Antonio Valero, pero hay un elenco un poco extraño, un poco ecléctico, que yo no creo que termine de funcionar. Yo creo que todo el montaje en sí es demasiado ecléctico. Ten en cuenta que esto ha sido el fruto de la confluencia de tres compañías bastante distintas, ¿no?
Sí, entonces, yo conozco a Lom Imprevis, a Santiago Sánchez. Es al que conozco yo, que es muy bueno, pero claro, imagino, bueno. Tiene un sello muy particular, imagino que, claro, mezclar a Lom Imprevis con su ADN, con otro, pues...
Claro, están Teatro Meridional, Teatro del Temple y Lom Imprevis. Entonces, bueno, el texto es de Julio Salvatierra y Alfonso Plou, y los directores han sido Santiago Sánchez, precisamente, y Carlos Martín. Yo no veo mucho el estilo de Santiago Sánchez en este extraño... conjunto, en el que digamos que hay casi tres vertientes dramáticas o teatrales. Por un lado es yo creo que un homenaje pues eso a la figura de Suárez, a través de un personaje que no sabemos muy bien si es el propio Suárez o es un ujier, un enfermo que ha trabajado en el Congreso y que confunde sus propios recuerdos con los de Suárez. Eso está por un lado. Por otro hay un en el aspecto cómico hay una especie de, bueno, de revival, de rememoración de las canciones, sobre todo, que un poco todo el mundo conoce de aquella época. Y por otro lado, en un aspecto más dramático, eminentemente dramático, pues, y yo creo que es ahí donde mejor funciona la obra, si hay un debate ideológico, político, casi moral, entre la perspectiva del ciudadano, del hombre que vivió aquella época, y la del que es más joven y eso lo ve como un periodo pues un tanto superado. Eso yo creo que sí está muy bien tratado, porque unos sobre otros, bueno, hay ciertos reproches de unos a otros que yo creo que son muy coherentes, muy acertados, y creo que el tratamiento no es nada tendencioso. Eso está muy interesante, abre muchas puertas y a la reflexión y también a la concordia, ¿no? Para ver el mundo quizá desde maneras diferentes, pero que puedan ser, bueno, que puedan convivir.
Pero está planteado como homenaje a la figura de Adolfo Suárez y por esa parte puede atrapar al público.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sobre todo es un homenaje, sí, a la figura de Alfonso Suárez.
O sea, pero una mirada Suárez, amable, perdón. Me refiero, una mirada amable.
Sí, 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 es el tratamiento es muy amable, está todo hecho, además, casi en tono de comedia, incluso aunque ese personaje, este Adolfo, bueno, pues es un enfermo y conlleva cierta tristeza, eso sí está bien hecho, porque además es todo el tono, como tú bien dices, es amable de la comedia y funciona... quizá demasiado a veces como comedieta convencional que no aporta mucho, pero bueno, yo creo que es entretenido. Han tratado de hacer un homenaje un poco destinado a todos los públicos, ¿no? Al público mayor que, bueno, vivió la época anterior a la transición, y al público joven que quizá, o demasiado joven, que quizá no sepa ni siquiera qué es la transición, pero que pueda aprender e interesarse por alguna de las figuras clave de aquel periodo.
Muy bien, pues pasamos al Teatro de la Abadía, donde acabas de ver El café de Fassbinder.
El café, sí, sí, El café de Fassbinder, sobre la obra de Carlo Goldoni. Esto es una locura, esto es una locura de tomo y lomo. Bueno, Fassbinder, que ya de por sí siempre se caracterizó por ser extraño, atípico, irreverente, pues aquí en El café, bajo el pretexto de plantear, tanto él como en la dirección de este montaje, que corre a cargo de Dan Jemet, bueno, pues reza el programa, que es una crítica sobre el dinero fácil, las relaciones sexuales, amorosas, frívolas, efímeras y poco sustanciosas. Bajo ese pretexto, digo, en realidad, uno, si no lee el programa, quizá no acierta mucho de todo eso. Yo creo que todo el montaje, lo que es en realidad es, digamos que el fondo se encuentra en la propia forma. Es decir, El café lo que hace es coger el texto de Goldoni y darle una vuelta, un giro de 180 grados, pero sobre todo en la forma. De manera que el primer acto de los tres actos, el primer acto está planteado como, bueno, casi una especie de disparate en el que los actores dicen el texto sin recibirlo unos de otros, mirando al público, lo cual ya empieza a desconcertar mucho al espectador. El segundo acto, uno de los actores, Jesús Barranco, sale a escena y hace una improvisación en la que dice que no hay dinero para, bueno, para cometer este segundo acto. Entonces se proyecta el texto en una pantalla a toda velocidad y él lo explica, hace una especie de resumen, está muy gracioso, y luego dice, y vamos a pasar al tercer acto, y el tercer acto ya es un disparate sublime en el que las pausas valorativas duran 30 segundos, entonces el espectador ya empieza a mirarse desconcertado diciendo, ¿esto qué es? Un actor dice el texto, el otro le da la réplica a los 30 segundos. En definitiva, es todo, yo creo, que una provocación, pero que viene más por la forma de plantear la obra que por el fondo. Es, por cierto, que en el reparto, que hay muy buenos actores, Jesús Barranco está muy bien, José Luis Alcobendas, María Pastor, Lidia Otón, creo que han tenido ya, en esa forma que yo digo peculiar de plantear el montaje, estaban planteando también sus propias reivindicaciones, porque creo que el montaje estaba a punto de
no suspenderse, sí,
representar, y los
y han tenido que bajar el caché y
efectivamente,
y bueno, sí
efectivamente, sí, están pero yendo con a taquilla y bueno,
sí. Con todo lo que nos estás contando nos están motivando muchísimo, de verdad. Muchísimo. No sé si es tu intención, pero desde luego lo estás logrando.
Es que uno ha de ser un poco sincero, ¿no? Cuando habla de los montajes. Pero en El café te diré que cuando yo fui a verlo se produjo una reacción muy, muy curiosa que a veces se echa de menos. Y es que una parte del público en la que había muchos actores, la verdad es que mucho teatrero, mucha gente, sí, de teatro, había actores, directores, era el estreno, pues reía a mandíbula batiente, y otra parte del patio de butacas se miraba, como decía antes, muy desconcertada, sin entender absolutamente nada de lo que estaba viendo. Entonces esa mezcla era muy, muy curiosa. Por cierto, que yo estaba sentado muy cerca de José Luis Gómez, que es el director del Teatro de la Abadía, como mucha gente sabrá, y el propio José Luis Gómez era consciente de que esas reacciones se podían producir, y miraba ya desde la mitad de la función, miraba para un lado y para otro. más pendiente de cuál era la reacción del público que de lo que estaba ocurriendo realmente
Sí,
en el
que
escenario.
era el espectáculo estaba en el patio de butacas.
Sí, el espectáculo estaba en el patio de butacas y yo he tenido la oportunidad, luego estuve hablando con María Pastor y con Jesús Barranco mucho y tal, y ellos mismos me lo decían que un poco la función iba por ahí, ¿no? Decían lo que dice, está casi más el espectáculo en pues eso, en el público, en el patio de butacas que lo que hacemos nosotros.
Deseo de Miguel del Arco.
Deseo
yo,
de Miguel
yo
del
creo que va
Arco.
A ser el bueno la película la perdón la función de teatro que estoy con la, el cine en la cabeza la función teatral de la temporada en Madrid y girará todo el tiempo que quiera, ¿eh? Esa sí que va a girar, esa sí que la vamos a poder ver.
Sí, yo creo que sí, esa tendrá una larga vida. Es una función bastante bueno, comercial, yo creo que no es lo mejor de Miguel del Arco precisamente, pero bueno, siempre es interesante, Miguel del Arco. Yo creo que hay que ir a verlo, todo lo que hace, y aquí, aunque yo creo que ha hecho muchas concesiones a, bueno, dado que es un espectáculo con clara vocación comercial, pues yo creo que es una buena función, es una gran obra, y hay muchas de las cosas que están en el teatro de Miguel del Arco. El elenco, que como todo el mundo seguramente ya conoce, está formado por Emma Suárez, Belén López, Luis Merlo y Gonzalo de Castro. Bueno, pues son buenos actores, de una popularidad fuera de lo común, pero quizá los resultados hubieran sido mejores con su equipo de trabajo habitual. También es verdad que Miguel del Arco ha entrado en una fase, como se pueden permitir muchos de los grandes directores, que es la de, bueno, combinar o compaginar sus trabajos más personales con otros que son más comerciales, de manera que su productora, Kamikaze, con la cual apenas él, como muchas veces me ha confesado a mí, apenas obtiene rendimientos económicos, pues tiene que asumir otro tipo de trabajos para poderse luego también financiar otros más personales y que no tienen esa vocación comercial. Insisto, no es lo mejor de Miguel del Arco para mi gusto, pero es una buena función y que tendrá larga vida, porque yo creo que él vuelve a dar otra vez en la tecla de entretener y plantear preguntas, interrogantes a un sector muy amplio del público, y eso es quizá una de sus mayores virtudes, y es que llega a mucha gente muy distinta.
Y nos vamos a las naves del matadero del Teatro Español, donde se representa Antígona, dirigida
Antígona,
por Rubén Ochandiano.
Por Rubén Ochandiano, esto sí que me vas a permitir que te diga que casi, que es bastante prescindible, ¿eh? Bastante prescindible, yo me parece que es un atentado contra una de las tragedias más bonitas y más ricas que se hayan podido escribir en la historia del teatro universal. No lo digo yo, no creo que esté descubriendo nada, porque creo que así lo consideran muchos expertos y profesores en teatro. Creo que es Antígona es una tragedia, una riqueza brutal en la que el conflicto que se plantea o la grandeza de ese conflicto le hace ser universal y por eso se puede retomar una y otra vez. Aquí Rubén Ochandiano no parte de la Antígona de Sófocles, sino de la de Anuil. Sí. Anuil, que lo que hizo fue llevar ese conflicto a la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando a la Francia ocupada por los nazis. Yo no veo nada de Anuil aquí, sinceramente, ni veo un poco de Sófocles, y no entiendo por qué él dice que es la Antígona de Anuil, porque aquí lo que hay es una Antígona bastante pasada por agua, en la que toda esa riqueza del conflicto de la propia Antígona con Creonte, que son dos personajes muy ricos, que yo creo que encierran, cada uno representa pues el eterno conflicto que hay entre la libertad y el orden, entre la espiritualidad y la praxis, es decir, entre todo lo que en definitiva ha llevado a los hombres eternamente a discutir, a pelear y a luchar. Todo eso no está aquí, y es una lástima, porque cuando uno, yo creo que afronta un texto de estas características, no entiendo cómo a veces se cometen estos atropellos, porque yo puedo entender que un montaje no sea demasiado brillante o no sea, pero cuando lo que ya en la esencia está tan claro en el propio texto, no entiendo cómo lo se puede banalizar de esta manera. O sea, aquí ya vemos una Antígona que además interpretada por Nalua Ninri, que no es precisamente una actrizón, es una actriz muy limitada, que bueno, en cine pues le acompaña muy bien el físico y más o menos a el pego para algunos, no para todos, y ahora aquí debuta en teatro y bueno, era evidente que era una actriz bastante limitada para hacer una Antígona. El propio Rubén Ochandiano convierte a su personaje, el de Creonte, en un fantoche, cuando el Creonte, es verdad que Antígona se presta por esto que digo, de que son dos cosmovisiones totalmente opuestas, las que plantea la obra originalmente, se presta a que muchas revisiones de las que se hayan hecho, cada uno se lo quiera llevar a su propia visión del mundo, ¿no? Y cargar más las tintas sobre Antígona o sobre Creonte. Aquí no es que se cargue, no es que peque de tendencioso, es que peca de banal. Es que yo a Creonte este no es que esté maltratado, es que está banalizado completamente, y Antígona pues tampoco carece de, o sea, yo creo que carece de toda la fuerza que debe tener el personaje. Luego hay unas referencias a la actualidad que están metidas con calzador, no se entiende nada, parece a veces que tomas al espectador por tonto y yo no lo entiendo. Sí, bueno, es verdad que el espacio escénico es muy bonito.
Sí, sí, eso te iba a decir. Esta sí que la hemos visto Mario y yo. Mario Abril es amigo de Rubén Ochandiano, entonces te quiere decir algo. Pero yo...
Querrá tirar una piedra a la cara.
Sí, yo, sin ser amigo de Rubén, solo conocido, sí que como espectador reconozco que solamente por asistir a cómo se juega con el espacio, con ese espacio tan enorme, y el espacio y la luz. Yo creo que solo por eso a mí ya me valió desplazarme y asistir a esa función. Porque, claro, las naves del matadero, ahí sí que eso no se puede extrapolar.
Yo creo que el espacio es muy bonito, la puesta en escena visualmente es bonita. Tampoco creo que esté bien del todo aprovechado, quiero decir, no lo entiendo. Me parece un poco inexplicable la puesta en escena. Y sí creo, además, que habiendo hecho muy recientemente, Emilio del Valle hizo una Antígona del siglo XXI, se llamaba, con Chetelera como protagonista, y no me acuerdo quién era.
Sí, pero muy reciente, tienes razón.
Muy reciente, no sí. Entiendo tampoco esta programar ahora otra Antígona en un teatro público. O sea, a veces yo creo que perdemos un poco la perspectiva para qué sirve el teatro público, porque es que no entiendo que en el 2012 se programe una Antígona, en el 2013 otra Antígona, no sé qué se pretende hacer con los teatros públicos, si es dar cabida a cualquier propuesta, si es dar a conocer un teatro que quizá lleva mucho tiempo sin representarse. Entonces, yo la forma de programar tampoco la entiendo, pero bueno, eso sería otra cuestión.
Otro debate, sí.
Pero sí, yo... sinceramente, a mí me parece no me interesó absolutamente nada esta Antígona.
No sé si has podido ver La amante inglesa y A cielo abierto, para terminar.
A cielo abierto se estrena mañana, creo que es mañana.
Ah, o que todavía, sí, sabía yo que estaba a punto. Lo digo porque esa sí que es una garantía. Sí, José María Pou y Natalie Poza en el español. Vamos, yo tengo muchísimas ganas.
Tengo muchas ganas de verlo, a cielo abierto, y no sé cómo estará, pero tengo muchas ganas de verlo. Sí vi lo de La amante inglesa, que tampoco me... La verdad es que lo que hay ahora mismo en la cartelera, a veces me parece que no es el mejor momento. A mí lo de La amante inglesa tampoco me interesó nada. Me parece también muy bonita la puesta en escena.
Pero, o sea, lo llegaste a ver. Sí que lo llegaste a ver.
Sí. Me parece que Gloria Muñoz es una gran actriz. José Luis Torrijo está fantástico. José Pedro Carrión, que es un gran actor también, quizá no brillaba tanto. Pero me parece... No entiendo.
Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿En el texto que no atrapa, no interesa?
Yo creo que el texto no interesa lo más mínimo. Es que es un conflicto que desde el minuto uno... no evoluciona, y nadie le interesa en el minuto 20, ya poco más te interesa, porque sabes, ya al final, no porque se sepa el final, que es lo de menos, sino porque no plantea nada, es que no plantea ninguna reflexión, ningún interrogante, y es un conflicto como muy cerrado desde el minuto uno. Entonces, no entiendo tampoco Natalia, no me, era un montaje que a mí no me pegaba en Natalia Menéndez. No sé qué ha visto ella y por qué ha tenido ese interés en llevar a escena esta historia, que yo creo que teatralmente es bastante pobre.
Y que estuvo a punto de hacer Pepe Sancho y que finalmente
sí,
hizo José Pedro
sí,
Carrión.
Efectivamente. De hecho, yo fui justo, estuve con Pepe Sancho, bueno, lo estuve entrevistando justo antes del estreno, que se tuvo que cancelar, y fue sustituido por José Pedro Carrión. Y la verdad es que yo vi a un Pepe Sancho de ahí muy desmejorado.
¿Se lo notabas?
Se le notaba, sí. Yo,
no en la voz, porque yo recuerdo que hablé con Belén Herrero, la jefa de prensa del Español, y me dijo que tenía un problema en las cuerdas vocales, una afonía.
Sí, fue por eso por lo que se canceló.
Ni ella me comentó más, ni yo tampoco, pero vamos, esa es la información que me quedó a mí. Por eso luego me sorprendió mucho el desenlace, porque lo último que había oído era lo que Belén me había contado.
Claro, sí, yo también, a mí me dijeron eso, que se había cancelado por un problema en las cuerdas vocales de Pepe Sancho. Yo lo cierto es que eso fue, pues, o sea, 2 días antes de eso, yo era cuando había estado allí en el matadero con todos ellos, con todo el elenco, y bueno, yo cuando le vi a él, yo dije, casi no le conozco, es que casi no le conocía, yo le notaba una cara enfermo y claro, pero todo esto sin saber nada absolutamente. Entonces, bueno, pues yo lo achaqué, dije, jolín, qué raro está Pepe Sancho, qué envejecido, qué mayor, o no sé, estará un poco pachucho, pero
claro,
bueno.
Claro, no te podías imaginar el desenlace, porque el entusiasmo, el hecho de que estuviese a punto de estrenar en el matadero, era el mayor indicio, el mejor indicio de que ahí había una energía y había unas ganas. Y bueno,
sí. Y además, él, bueno, pues estaba de ánimo, yo le veía ahí muy poco sentado, no se movía mucho, pero bueno, estaba muy locuaz, que eso siempre
hasta el último día, locuaz hasta el último día. Bueno, Raúl, Mario Abril, para terminar, te quería comentar algo. Hombre, por contrastar un poco, contraste de pareceres, cuando un montaje se ve desde el cariño, cuando se ve con frialdad, cambia mucho.
No, pero sí, además el arte es así, y el teatro es así, y el cine, cada cual tiene sus gustos, sus interpretaciones, y todas son... siempre que sean respetuosas, ¿no?
Claro. No, y la velada de Antígona en el matadero, pues plásticamente, quiiero meter en más cuestiones, pero plásticamente, bueno, era algo muy muy bonito de ver, ¿no? Muy bonito de ver, y luego
sí,
eso
es
sin
bonito,
entrar.
Visualmente es bonito, eso es innegable, pero bueno, yo esperaba mucho más de una Antígona que, insisto, es un obrón monumental de las letras universales, es que es... me parecía todo muy pobretón, sinceramente. Sí. Incluso un poco, o sea, me parecía, pues eso, banalizado. Unos personajes están convertidos en fantoches y luego, no sé, la esencia creo que no estaba bien entendida de ese conflicto, que es muy rico y que además presenta a dos personajes, a Creonte y Antígona, que tienen poderosas razones para hacer lo que hacen. Y la grandeza de esa obra es defender ambas razones. Entonces, la medida en que conviertes a uno de los dos personajes en un fantoche, todo, pues, iba malamente.
Yo creo que sí que es cierto que cuando coges un texto como es Antígona, que, como dices, es uno de los textos más importantes a la hora de llevar al teatro, hay que tener mucho cuidado y lógicamente va a suscitar muchas críticas, tanto positivas como negativas. Pero yo, como dice Antonio, sí que veo una calidad escenográfica, plástica. Solamente ya con las luces, a mí me atrapó muchísimo esa iluminación de Cornejo, me parece que es espectacular. También la puesta en escena me parece algo diferente, ¿no? Y atrevido a la hora de coger un texto como Antígona. Rubén lo que pretende es un poco traerlo a la España después de la creo que por la etapa de las transición o después de la guerra civil, no recuerdo muy bien cuándo era. A mí personalmente me gustó. Yo creo que, aunque no tuviese una relación más cercana con Rubén, creo que también me habría gustado porque tiene unos elementos escenográficos que me atraen personalmente, que me dejan en la butaca bastante atrapado. Y creo que Nayo Animri, en este caso sí que difiero contigo también, creo que al ser... siendo su primer personaje en una obra teatral, creo que está notable. Yo creo que lo hace con soltura y a mí me gustó personalmente.
Yo, mira, de Nayo Animri te diré que, bueno, tampoco es que esté especialmente mal, pero sí me parece que es una actriz muy limitada y que es un gran personaje. Yo no creo que esté a la altura del personaje. En cuanto a lo que dices de la puesta en escena, sí, es que visualmente es muy bonito. Yo, bueno, pues un espacio como el Matadero, pues es que, bueno, si te lo trabajas un poco, pues desde luego has de dar con ese resultado óptimo en cuanto al impacto que creas en el espectador visualmente. Uh-huh. Por otro lado, decías lo de... Bueno, que Rubén se la ha querido traer, sí, pero tú fíjate que tú crees que el espectador, que yo creo que eso es lo que ha de proponer todo buen montaje teatral, y es que uno entre en el juego teatral sin necesidad de que nadie le haya contado nada, ni siquiera el programa de Manu. Entonces, ¿tú crees que el espectador realmente puede hacer una lectura de dónde se ha querido llevar Rubén Ochandiano esto?
Ya. Yeah. Sí, no, realmente...
Yo creo que no, o sea, yo creo que eso no queda bien, o sea, no se entiende muy bien.
Sí, realmente no... No, yo creo que él sí que a lo mejor ha querido situarlo dentro de lo que puede ser la historia, pero sí que a lo mejor se sale un poco de a lo mejor ubicarlo realmente en algún contexto porque no se le ve verdaderamente la relación.
Sí, yo creo que ahí falla bastante, entonces... Luego, su personaje, la composición de su personaje tampoco se entiende bien, ni la de Mon, que joder, Mon, pues bueno, siendo un secundario en Antígona, aquí también parece un poco, no ridiculizado, pues no es la palabra ridiculizado, pero sí, está tratado muy a la ligera, no sé, yo no entiendo bien cuál es el propósito. Creo que es un poco fallido. Yo hablaba con algunos... Fíjate que estuve en el estreno también y hablé con algunos conocidos directores y demás y la verdad es que, no voy a decir su nombre lógicamente, porque el crítico soy yo, no ellos, pero la verdad es que todos compartían un poco mi visión, decían que se sentían un poco, después de haber visto la gaviota que hizo, que esto les parecía un poco pueril. Entonces... Bueno, yo creo que es una visión que no trato yo de justificar la mía porque sea compartida con otros, pero sí creo objetivamente que no soy el único que se ha sentido un poco defraudado con esta Antígona.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Se acabó el tiempo. Habrá más. Y muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos explicado con esa capacidad pedagógica. Porque se ha entendido todo muy, muy claro y hemos aprendido mucho sobre teatro.
Bueno, pues nada, me alegro mucho, no sé si hay capacidad pedagógica de verdad o no, y bueno, en cualquier caso sí, ha sido un placer para mí también charlar un ratito con vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.